un antes y un después.
Me encantó que él haga eso porque
son detalles.
Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un antes y un después. ¡Ey! Invitada espacial y especial, Itza Primera.
Mi primera vez en el podcast. Tuvo que pasar. Aquí voy a hacer mis quejas porque yo no soy escaparate de nadie. Tuvo que pasar un año para que me invitaran al podcast. Son facts.
Bueno, pero mira, pasó un año, pero un año donde eres una es que yo estaba esperando este momento, donde fueras una nueva persona.
Están escuchando la labia de Antoniette. Ok.
Donde tú fueras otra Itza Primera.
No, gracias. Gracias. Ay, pero aquí y que llamas. Básicamente, y que no, mejora. Mejora para que puedas estar en mi podcast.
Facts. Mira, si te vas muy para allá, el micrófono te agarra por aquí, no te.
Facts.
Exacto. Porque está mirando para nosotras.
Para. Facts. Ok.
Ajá. Ok. Excelente. Mira cómo estás, cómo mira, te
bien,
ha ido.
Bien, feliz.
Estamos en nuevo set. Probablemente sea mi nuevo set. Le invadí la casa. Lo que pasa es que Itza decidió como renovar su hogar. Sí. Y yo dije, mira, este espacio está como chévere para grabar un antes y un después.
Es verdad, es verdad, estás invitadísima, esta es tu casa.
Sí, entonces, bueno, vamos a ver cómo van surgiendo todas las cosas, la vida, todo. A ver si nos quedamos aquí. Porque el mueble está chévere, imagínense.
El mueble está chévere, la vibra está chévere, sí. El agüita está chévere.
Bastante chévere todo, muy chévere. Mira, para los que no conocen a Itza, Itza es una cantautora venezolana de Venezuela.
Importante.
ella es una artista venezolana. Nos hicimos, ella empezó a trabajar con Eduardo.
Sí.
Okay, cuando Eduardo llegó aquí a Colombia y Eduardo me decía, tú no le vas a caer bien a Itza.
Sí.
Él me lo decía, él me decía, tú Itza, no se van a caer bien, Antonieta, lo que pasa es que tú eres como muy alterada, muy loca.
Es que yo creo que Eduardo tenía una percepción de mí como demasiado sí, sí, estricta.
Sí, él me decía.
Y no, sí, un poquito, porque, pero no
pero
tanto.
Es cuando estás trabajando, y tú y yo nunca estamos trabajando juntas.
Es verdad, es verdad.
Ya está, somos muy amigas, te considero una de mis mejores amigas, de verdad te digo.
Clipé en esto.
Gracias, gracias a ti, en esto super que... en el 2023.
Que con eso voy a pedir cositas de regalo, clipé en esto.
Sí, pues mi increíble amiga aquí presente, supuestamente yo le iba a caer súper mal y no,
y nos hicimos primera vez.
Y fue flechazo.
Fue amor flechazo. Amor a primera al vista. Punto de que yo le dije a Eduardo, nunca más puedes venir a mi casa sin Antonieta.
Aparte, ella tenía una casa, pero la casa de tu vida, ¿verdad? Divina. Y yo, Eduardo, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero conocer esa casa y quiero conocer a Itza. Y Eduardo que me decía, amor, pero Berta, déjame ver, ya va. Porque es que siempre estamos trabajando, Itza es muy estricta, la cosa, entonces yo no sé. Yo no puedo llevar a mi novia a todos lados y yo, bueno, tal.
Bueno, pero punto para Eduardo porque sí, respetaba como el espacio laboral y todo eso. Pero un día yo le dije, parce, esta casa también es para parchar, ¿dónde está tu novia?
Exactamente, nos conocimos y listo. Desde ahí, inseparables. Inseparables. Y sí, Itza, tú me ayudaste a superar mi 2023.
Y tú me ayudaste a superar el mío. Es que el 2023 fue un año complejo, ¿no?
Sí.
No podemos decir que fue un año fácil para nadie. O sea, yo he hablado de eso con muchas personas y mucha gente enfrentó diferentes retos espirituales, financieros, emocionales. O sea, no estuvo fácil.
No estuvo fácil. El 2023 para mí, bueno, ya yo lo había dicho aquí en el canal. El 2023 para mí fue un año donde fue de ¿cómo se llama esto? De mucho aprendizaje, sí, pero a la vez muchos golpes. O sea, sí, tú aprendías a los golpes. Sí. Aprendías porque aprendías. Así. Así tal cual. Y este nuevo año, siento que cada una es otra persona distinta. Siento que fue el cañonazo y nosotras soy otra persona.
Yo creo que es imposible que pases por tantas cosas y no te transformes. Puede ser para bien o puede ser para mal, pero ojalá uses todos esos recursos de aprendizaje para bien. Y en el caso sí, de nosotras fue para bien. Yo particularmente me enfrenté a muchas situaciones que siento que no estaban en mi control y tuve que soltar.
Ay, sí, porque tú eres muy controladora.
No podemos empezar un podcast hablando de los defectos del uno de la otra, ¿verdad?
Ya no vas a empezar, ya llevamos cinco minuticos.
Bueno, Ya vamos a hablar de Antonieta, no se preocupen. No, bueno, Romeo.
Miren, Romeo, las paticas que escuchan por ahí es de Romeo.
Romeo. Bueno, entonces fue un proceso, aprender a soltar y aprender a decir, ok, esto no está en mi control, entonces no le voy a dar un espacio en mi mente. Voy, por el contrario, como a relajarme, uh-huh, y a entender que, bueno, a confiar un poquito también en el universo, en la siembra que había hecho. Creo que ese fue el secreto para superar el 2023, para mí, en mi caso particular. Entonces, aunque fue muy horrible, ya no lo recuerdo como que, oh, qué año tan malo. No, fue un año de aprendizaje. Necesitaba ese año para la versión que quería tener.
Siento
de Isabela.
Que muchos necesitamos ese año.
Sí.
Siento que ese año fue muy de soltar. De soltar también.
Sí.
Fue un año de soltar también, donde tuvimos que decidir soltar ya todo lo que no nos hacía bien. Nos quitó muchas, sí, cosas del año. ¿Qué fue lo más duro que te quitó el 2023?
Me quitó cosas materiales, pero yo creo que me quitó una cosa, y es que yo había construido como una vida, ¿cierto? Imagina, uh-huh, que llegas a tus 20 y empiezas a construir una vida y trabajas por eso, por ciertas cosas, y llegas a una edad donde se supone que esas cosas tienen que estar chuleadas, cumplidas, uh-huh, y te das cuenta que no. Entonces trabajaste X cantidad de tiempo por algo que quizás ya no es ni siquiera tu propósito de vida. ¿Me hago entender?
Sí.
Es como que lo que con lo que estabas vibrando cuando empezabas tus 20, ahora que estás terminando tus 20, no es lo que...
Bueno, eso me está pasando a mí. A mí, yo con mi hermano, cuando viajé a Atlanta a visitarlo, él y yo estábamos hablando mucho y yo le decía a él mucho, tengo que llegar fit a los 30. A los 30 ya tengo que... Y los 30 son ya este año.
Claro.
Y él me decía, ¿pero quién? Y yo, ¿quién qué? ¿Quién te está apurando? Y yo, no, nadie. Ajá. ¿Y por qué te estresas? ¿Y por qué te, claro, hundes en esa depresión, en ese control de querer tener todo ya de ya para ya, si no, simplemente no se puede?
No, y ¿sabes qué? Yo creo que ahí juega un papel grande las redes sociales y lo que nos venden.
Sí.
Como que algunos procesos, algunas personas cuando llegan a sus 30, han cumplido X cantidad de cosas y uno cree, tiene la creencia, uh-huh, de que esas son las cosas que esa persona quería. Y puede que no. Puede que tengas el carro de tu vida, pero no, querías otro. O puede que tengas el trabajo de tus sueños, pero en realidad querías ser madre. O puede que seas madre, pero no tienes una relación estable. O puede que tengas la relación estable, pero te está yendo mal en tu proyecto de vida. O sea, las redes sociales te venden cosas.
De consumir manifestaciones y todo en redes sociales.
Ok.
Y signos zodiacales y Mercurio retrógrado, todo eso ya yo le doy a no me interesa.
Ok, ok.
A todo eso le doy no me interesa.
Es la nueva Anto del 2024, no cree en astrología, no
sí
creo. Ok.
Pero hay tanta información. Por ejemplo, hay una muchacha, bueno, una no, muchas muchachas que empiezan. Estás manifestando mal, no puedes decirle a la vida, quiero dinero. Tienes, sí, que decirle, hola vida, ¿cómo estás? Sí. Quiero, mira, 200,000, no, o sea, hay tantas cosas. Yo siento que en las redes sociales hay tantas cosas que ya yo en un momento me sentí abrumada. Ya yo dije, ya no quiero, o sea, ya no quiero más eso. Yo tengo mi cuadernito de ser agradecido, uno de ser merecedor y mi journal.
Claro.
Ahora estoy haciendo journaling más constante. Antes, okay, lo empecé el año pasado, pero como que lo dejaba mucho. Ahorita un poquito más constante, 3-4 veces a la semana. Voy yo
está
con
brutal
mi journal. Pero ya está. O sea, hay tantas cosas en redes sociales que creo que eso también en el 2023 fue para mí un año donde yo me sumergía en las redes sociales y en lo que la gente. Por ejemplo, tú sabes que yo he luchado mucho con el contenido de marketing.
Sí.
He,
sí,
querido siempre hacer contenido de marketing. Y este año dije, no voy a hacer contenido. En mi cuaderno de los sueños, en mi vision board, okay, en la lista, no está hacer contenido de marketing.
Claro.
3 años seguidos donde no lo pude hacer, no lo voy a hacer. Dije, ya, lo quito. Yo lo quito. No lo...
¿Por qué no lo pudiste hacer durante 3 años seguidos?
Porque estoy con el constante... la constante pelea de que mi conocimiento no es suficiente.
Ok.
Entonces, yo ando siempre con que mi conocimiento no es suficiente, entonces la gente no se va a inscribir, no va a hacer esto, no va a hacer aquello. Entonces, ¿sabes qué? Dije yo, voy a agarrar y voy a hacer todo el conocimiento que tengo y lo voy a implementar en mí, ver los resultados, y cuando ya yo vea resultados de eso, Puede ser que saque mi curso de marketing, okay.
O sea, que es más un tema de autoconvencerte de que realmente lo sabes y tener el resultado en tu mano.
Ajá, exactamente.
Es un tema de autoconvencimiento.
Sí. Me okay. tengo que autoconvencer de que mi conocimiento sí es suficiente.
Bueno, yo tengo una teoría. Uh-huh. Y es como que en redes sociales hay un montón de cosas, ¿cierto? Hay un montón de contenidos. Vamos a poner el ejemplo de la manifestación. Ajá. Puedes manifestar utilizando journaling, puedes manifestar utilizando palabras de afirmación, puedes manifestar meditando, uh-huh. en fin. Hacer todo eso no te garantiza nada. Yo siento que uno tiene que buscar eso con lo que vibres y que puede ajá. ser sostenible en el tiempo, ¿cierto? Que lo puedes hacer recurrentemente para añadirlo a tu vida y uh-huh. hacerlo propio, ¿correcto? Entonces, muchas veces uno cree que haciendo de todo, todo, absolutamente todo, uh-huh. va a ser más. No, yo creo que el internet está para que tú tengas 1000 caminos y decías, bueno, me voy a ir por este. Y en ese sentido, yo creo que las herramientas que tú puedes ofrecer, el conocimiento que tú puedes ofrecer en redes sociales, claro que puede haber alguien que lo necesite. Y no uh-huh. necesitas de ningún resultado, porque es que al final el resultado viene derivado de muchas cosas. Yo ponía como ejemplo, por ejemplo, mi proceso de pérdida de peso. Ajá. Y yo le decía a la gente, es que no es solamente un tema de comer saludable, o no es solamente un tema de entrenar. En mi caso ha sido un conjunto de cosas.
Claro.
Incluso cosas internas, trabajo interno de amor propio. Entonces,
estoy ahí ahorita.
Estás ahí. Entonces la invitación yo creo que es esa, o sea, maybe el contenido o el conocimiento que tú tienes, hay gente allá afuera que lo necesita.
Totalmente.
Conclusión, haga sus cosas de marketing. Haga, no haga sino hacer.
Exacto, sí. Yo siempre les digo que hagan las cosas, pero yo decidí no ponerlo
como una meta.
Como una meta, claro, exactamente. Okay. Porque entonces al final de año me voy a sentir una mierda de persona porque no cumplí esa meta en específico.
Claro. Yo no sé por qué pasa eso de que uno se siente como una shit de persona por no cumplir ciertas cosas. ¿Por qué crees tú que pasa eso?
Mira, uno lo hace desde... O sea, cuando yo escribo las metas de este año, yo lo hago porque, por ejemplo, quiero mejorar mi composición corporal.
Okay.
Cuando yo lo estoy escribiendo, yo sé todo lo que mi cerebro tiene que hacer. Tengo el conocimiento de entrenamiento. Claro. Porque en algún momento la Antonieta fue fit. Tengo el conocimiento de dietas, porque mis tíos desde chiquitas nos inculcaron proteína, carbohidratos, verdura.
Okay.
¿Me entiendes?
Okay.
Todo eso yo también lo sé. Entonces, cuando ya yo lo estoy escribiendo, ya yo sé qué es lo que tengo que hacer.
Claro.
Ya yo lo sé.
Hay que hacerlo.
Entonces, cuando llega el final de año, que tú ves que esta no está tachada, pero tú cuando la escribiste sabías todo lo que tenías que hacer.
Claro.
No es como que yo te diga, quiero ser filósofa, quiero escribir un libro, si se puede, pero no sé, quiero volverme matemática profesional, qué sé yo, algo así raro, ¿me entiendes?
Claro, pero
no
también
sabes por dónde empezar.
Cierto, solo que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en un proceso de pérdida de peso entran en juego otras cosas también, entra uh-huh. en juego la ansiedad, uh-huh. entra en juego, por ejemplo, cuando tienes un viaje, uh-huh. sabes, que sales de tu rutina, o cuando tienes un problema, si eres, por ejemplo, yo antes
sí,
era el tipo de persona que todo lo celebraba con comida, bueno, antes y todavía, pero antes lo hacía con un desequilibrio muy grande, ¿cierto?
Sí.
Entonces, a lo que voy con esto es que a veces uno tiene la información, pero no es lo mismo tenerla, que estar
pero
pasando por
va,
ciertos procesos.
Ya va. Todo eso que me dijiste está siempre en nuestras manos.
Sí, ¿okay? Claro, siempre. Sí,
no
sí.
es lo mismo que yo te diga que una de mis metas de este año es convertirme en una ganadora del Globo de Oro.
Claro.
Sí me entiendes, o sea, es como que, ¿cómo te vas a convertir en una ganadora del Globo de Oro?
Yo lo que creo es que las metas tienen que servirte como de camino, como de guía, pero no hay que darse tan duro. Eso es el punto al que quiero llegar.
¿Cómo hiciste tú tus metas de este año? O sea, ¿tú lo hiciste físicamente o mentalmente o en el teléfono?
Las escribí. Escribí y las dividí por categorías.
Okay.
Como que, ok, quise dividir mi vida como el trabajo, el amor, la familia, los viajes, la parte espiritual, uh-huh. la salud física y mental. Lo dividí por categorías.
Okay.
¿Cierto? De esas categorías hice subcategorías. Entonces, por ejemplo, mi proyecto de música es una cosa, otros proyectos que tengo de merch, de marcas, pues son otra cosa. Y a esas subcategorías le hice tareas.
Okay.
Tareas concretas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de la música, okay, mi propósito es crear más contenido en mis canciones. Uh-huh. Es volver al estudio o terminar mi estudio.
Okay.
Digamos que esa fue como la forma que encontré de desmenuzar todo, porque a veces uno dice, bueno, quiero bajar de peso, pero si no te pones una meta clara que diga cómo, cuándo, dónde vas a bajar de peso, probablemente no lo logres. ¿Sí me explico?
Claro.
Y otra cosa que yo lo hablaba hoy en un Instagram secundario que abrí, que se llama Un Día Isabela, es que a mí me pasa algo muy particular. Vayan a seguirlo, por favor. A mí me pasa algo muy particular, y es que siento que durante toda mi vida tuve como una fijación con el ejercicio y el resultado. Es decir, yo iba al gimnasio, entonces yo decía, si hice tanto de cuádriceps, pues mi cuádriceps tiene que crecer. Si hice tanto de cardio, o tanto de pesas, o tantos días, entonces tengo que bajar de peso. Y le ponía una carga muy heavy a la tarea. Entonces, desde el año pasado, y ahora más este año, me he concentrado en pensar, ok, quiero concentrarme más en el proceso que en el resultado. Le voy a quitar el resultado. Es decir, yo voy a ir los 6 días a la semana al gimnasio. Si me enflaquezco, bueno, brutal. Pero si no, perfecto, igual, porque es que mi propósito no era bajar de peso.
Sino tener,
mi propósito era ir los 6 días al gimnasio.
Exactamente.
Correcto. Creo que eso ha sido una forma de que yo ahora, hoy por hoy, voy al gimnasio porque quiero. Uh-huh. Y porque lo necesito.
Me
o sea,
está pasando
como que
eso.
Brutal,
raro,
brutal.
Raro.
Y de eso no hay vuelta atrás. O sea, yo puedo pasar una semana sin entrenar, 2 semanas sin entrenar, pero yo necesito volver. O sea, necesito volver, necesito como entrar en sintonía con el ejercicio. Ya no lo hago solamente por el cuerpo, ya lo hago por la mente. Y yo nunca pensé que eso me pasaría. Yo doy fe. Llegó el domicilio.
Ay, Cristo atado.
Cristo atado. Yo doy fe de que estas cosas funcionan. Volviendo, retomando, bueno, sí. Creo que eso me ha servido demasiado en este punto, como que ya no me estoy poniendo ninguna expectativa.
Claro.
Porque es que la expectativa a mí me dañaba un poco.
Sí, sabes que este año lo definí con una sola palabra: disciplina.
Esa es tu meta,
tu
resolución.
Exactamente, mi resolución de este año es la disciplina. Después de esa palabra gigante así, disciplina,
¿sí?,
vienen muchas cosas que voy a lograr con la disciplina.
Claro.
Mejorar mi composición corporal, bajar de peso. ¿Cómo se mejora eso? Con la disciplina.
Con la disciplina.
Disciplina comiendo mejor, disciplina entrenando todos los días, disciplina,
claro,
haciendo cardio, ¿sí me entiendes?
100%.
Quiero aumentar mi número de seguidores en redes sociales y crear una comunidad mucho más grande.
Brutal.
¿Cómo se va a mejorar eso? Con la disciplina,
claro,
disciplina en crear contenido, disciplina en sentarme.
Y estás juiciosa.
Sí, sentarme en el escritorio a crear contenido con un propósito. Quiero subir de seguidores en YouTube. ¿Cómo se hace eso? Subiendo con disciplina, subiendo ta ta ta. ¿Sí me entiendes?
100%.
Hay algo que yo, por ejemplo, me pasó mucho en mi 2023, que mis relaciones personales todas están bien. Siento que las cuido mucho y entonces ya no las voy a descuidar, pero ya necesito enfocar. Este va a ser mi año.
Claro.
En mí. Lo que pase con las personas que estén a mi alrededor, si no pueden aguantar que Antonieta se esté dedicando a ella, pues no tocó.
Claro.
¿Sí me entiendes? O sea,
claro,
no voy a darles. Siento que yo nunca tampoco descuido mucho a las personas.
No.
Trauma
no,
del
no.
abandono.
Qué pena. Yo dije, llegó al domicilio y no le di paso. Que siga, gracias. Perdón.
Bueno, entonces yo decidí que los amistades, en el amor, en la familia, todo eso no lo voy a descuidar, porque evidentemente siempre lo he cuidado mucho.
Claro.
Pero no está en mis resoluciones.
Claro.
O sea, está como que familia, amigos, amistades y un corazoncito.
Claro.
Mantenerlo llenito.
Claro, claro.
Ya está.
Pero a mí eso me parece brutal. Es que la relación más importante es la que uno tiene consigo mismo. Y cuando vas creciendo y te vas enfrentando a diferentes situaciones, te das cuenta de que efectivamente, concentrarte en ti, parce, es la tarea primordial de cada ser humano, y solo así puedes darle tu mejor versión a la mamá, al papá, a la amiga.
Exactamente.
Eso es algo que a veces cuesta mucho ponerlo en práctica, porque uno se siente como mal, como que, ah, pero no estoy... Sí. No estoy siendo la mejor amiga o la mejor novia o,
me he olvidado de esto, aunque a mí yo no me olvido de eso, porque a mí me gusta mucho recargarme.
Okay.
Y me gusta recargarme de mi pareja y de mis amistades. Si yo veo que voy a estar full de trabajo y que estoy descuidando mucho eso, yo sé que una parte de mí va a decir, Anto, mi reina, necesitas como recargarte, también dedicarte un ratico a cada una de las personas que quieres. Porque la verdad es que tampoco la idea es, pues, abandonar a la gente.
Claro, no se trata de eso.
Pero no están dentro de mis principios, de mis resoluciones para este 2024. Este 2024, yo desde que empezó, bueno, el primero de enero yo la pasé, mira, viendo una serie.
Relajadita.
El martes que empezó con toda. Y no me he sentido abrumada. Okay. Algo que me pasaba el resto, o sea, por ejemplo, en el 2023... primera semana, y llegó el viernes y yo me sentía muy abrumada, Itza.
Okay.
O sea, yo sentía, yo no puedo con esto, ¿cómo es que tengo que hacer contenido todos los días? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Cómo que entrenar todos los días y comer? Okay. ¿Cómo es que voy a comer todos los días? Estoy cansada, tengo que hacer esto.
Okay.
¿Sentías
que era una carga más mental que incluso física?
Sí. Okay. Mucho, una carga mucho más mental que física, pero llegó este año y lo he hecho como muy... ¿Me entiendes? O sea, yo me paro, hago lo que tengo que hacer y después voy al gimnasio, ir al gimnasio, almuerzo y lista para el día.
Creo que lo comentamos en una llamada que estábamos en ese plan de que no tomarse todo tan en serio. Es decir, voy a entrenar, volviendo un poquito como al ejemplo del ejercicio, voy a entrenar.
Lo que pasa es que mira,
live.
Yo algo que vi en un podcast en TikTok. Probablemente fue en TikTok, que cuando tú logras ganarle a tu mente con el entrenamiento, porque el entrenamiento todo el mundo está claro que es necesario para el cuerpo humano.
Claro.
Es como comer. Claro. Entrenar ha llegado a un punto que es como comer. O sea, tú necesitas entrenar para tener un cuerpo vivo. O sea, para tener tu cuerpo trabajando al 100%.
Sí.
Porque si no, viene la depresión, viene la ansiedad.
Claro,
un montón de factores que te causan mentalmente. Y eso es locura que, bueno, aparte de los medicamentos y todo eso, sí sabemos que cuando ya es algo mucho más allá que es hormonal, obviamente médico.
Claro.
Por favor, vayan a terapia. Pero cuando este muchacho era un hombre que decía que cuando tú logras superar tu mente con el entrenamiento, que vas con disciplina y dedicación,
sí,
todo en la vida
puedes superarlo, puedes trabajarlo.
Todo en la vida lo puedes trabajar y lo puedes hacer.
Okay.
O sea, es como que él dice que es como una bolita, y esa bolita va trayendo más y más cosas. Entonces, si esa bolita está rodando en su propio eje y está
se vuelve
fuerte,
como una bola de nieve.
Está en su propio eje, todo lo demás lo puedes lograr.
Okay, tiene sentido. Para mí es como que si yo estoy haciendo ejercicio, como que hay una depuración de mi mente, ¿sabes? Y eso me ayuda a que cuando llego a la casa tenga como una visión más clara de qué quiero hacer, cómo llevarlo a cabo y hacerlo, ¿sabes?
Claro. Pero sí, es muy interesante el tema de cómo funciona la mente humana en este aspecto de las resoluciones del 2024.
Sí.
He visto demasiada gente, ¿cómo hacer tu vision board? ¿Cómo hacer para que tu vision board funcione? Hay una.
Sí.
¿Cómo hacer para que tu vision board funcione? Estás haciendo mal tu vision board. No estás haciendo mal tu vision board. Simplemente no estás trabajando para tener los resultados que pusiste en el vision board. ¿Sí me entiendes?
100%. Sí, o sea, es que no se trata solo de manifestar. Al final del día hay que hacer.
Exactamente. Tú tienes que agarrar y hacer que eso que pusiste en el vision board, esa la gente pone, yo lo puse. Las pacas de billetes de dólares.
Ok.
Las pacas de billetes, o sea, ¿cómo voy a conseguir pacas de billetes de dólares? No vas a conseguirlas, porque tú no tienes pacas de billetes de dólares, tú tienes una cuenta de banco. Entonces agarra y esa cuenta de banco tómale una foto, edítala y ponle muchos numeritos. ¿Sí? Claro, claro. Ese claro. es el tipo de cosas que yo he visto que okay. la gente hace y okay. que yo hice con mi vision board.
Ok.
En la Bancolombia y la de Estados Unidos.
Las importante, dos, pesos y dólares.
En las dos la hice. Entonces ya no poner el billetico ahí todo, porque todo el mundo pone el billetico. Pero no es que estás haciendo mal el vision board, es que en tu vida, claro. En lo largo, en lo que pasa del año, no trabajaste en pro a eso, pero también está bien.
Sí.
O sea, tampoco.
Yo siento que no hay que tomarse la vida tan en serio. No. Y lo dice una persona que se lo ha tomado muy en serio. O sea, no lo estoy diciendo desde la inconsciencia. Yo soy una persona que ha trabajado por muchas cosas, he logrado muchas, otras todavía me faltan por cumplirlas, pero siento que las que he logrado quizás no las he disfrutado tanto porque me lo tomo demasiado en serio, como que pero es que tengo sí. que hacer esto y tengo que hacer aquello, sí. y tengo que cumplir como y llenar unas expectativas de nadie, porque nadie está pendiente
nadie
de la vida mía.
De nadie,
o sea, está pendiente de
expectativas de quién, qué.
Yo lo pongo como ejemplo con el gimnasio también, como que uno ve a alguien entrenando full y su cuerpo está chévere, pero no es igual de chévere como uno se siente. Es decir, uno se siente mucho más fuerte, mucho más ágil de lo que realmente es.
Sí, sí.
Yo creo que la vida es igual. Es como que nadie está pensando, hey, si conseguiste el novio, o si abriste esa empresa, o si culminaste ese proyecto. Hay que tomarse la vida un poquito como más a la ligera,
sí,
para que
relajada.
Fluya un poquito. Y yo siento que ese ha sido el secreto mío para poder volver a fluir, porque yo, digamos que yo venía como en un ritmo de trabajo súper acelerado, y el año pasado como
ay,
que
sí.
me bloqueé.
Ay,
me,
sí. Estaba bueno, muy intensa. Estaba
muy intensa.
Estaba muy intensa, intensa. No, sí, no lo conseguía.
Todo
y
era,
yo,
todo
cálmate,
era. Sí,
rena.
Sí.
Yo siempre he sido la de, ay, ya.
Sí, Antonieta siempre ha sido la relajada. Yo reconozco que he sido muy estricta, muy, como muy enceguecida, pues, por mis metas, pero no me lo estaba disfrutando al final del día.
¿Y tú te comparas mucho?
Sí, claro, claro que sí. Claro que sí. Soy una persona que tiende a compararse.
¿Y con tu vida laboral, con Itza Primera, tú comparas mucho Itza Primera con los demás artistas?
Claro, me pregunto ahí, es que tú deberías estar en este lugar, o... Esa era una dinámica muy del 2023, ¿sabes? Uh-huh. Y eso fue lo que me trajo como luz, porque eso era lo que estaba también bloqueando mi proceso creativo.
Claro.
Compararme y pensar que esto es una fórmula, no existe fórmula, lo hemos escuchado un millón de veces, pero una cosa es que tú lo sepas, y uh-huh. otra cosa es que tú lo internalices y vivas con esa, víveres con ese término, y digas, realmente no voy a compararme porque no existe una fórmula, y lo apliques diariamente a tu vida. Es muy fácil perder el norte cuando tienes a todo el mundo transmitiendo sus mejores momentos, sus mejores días, y obviamente te olvidas de que eso es una red social, y al final del día te muestran,
no muestran lo que quiere mostrar ahí.
Exacto, está. Te muestro lo que yo quiero, filtro pues lo que quiero que veas de mí. Entonces sí siento que soy una persona que tenía una tendencia a la comparación, y que eso
ya
lo que ya no. Obviamente puede que tenga una recaída, pues, o sea, yo no estoy diciendo
ya
como
va,
que
no
es un nuevo año.
No está mal,
no.
Tampoco tú agarrar y decir, "Ay, mira, porque fulanita está haciendo esto y yo no", y bueno, caigo en la comparación y en juzgarte a ti mismo.
Pero es que hay una comparación que
tampoco,
es dañina,
sí.
que es la comparación que te hace sobrepensar, uh-huh. o que te hace paralizarte. En cualquiera de los dos casos, para mí esa comparación es dañina, si es que hay espacio para alguna comparación sana. Pero en mi caso era como que, ok, ¿por qué no estoy logrando este objetivo? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces sobrequemándome.
Claro.
¿Por qué? Y al final del día no era como que consiguiera una respuesta que me ayudara a salir del hueco, uh-huh. por el contrario, me hundía más, porque al sobrepensar decía, ¿será que sí vale la pena que haga este contenido?
Claro.
¿O será que sí tengo algo interesante para decir?
Bueno, eso me pasó a mí el año pasado con una chica, Dani Schulz, yo la he hablado acá, ella es divina, la admiro demasiado, tiene su empresa de marketing, ahora tiene una empresa increíble, da cursos de marketing que cuestan okay. $900, se le llenan de una vez.
Okay.
Entonces, yo la veía y yo quería ser tanto como ella, que yo veía todas sus cosas y todo en lo que estaba fallando yo, y que si yo publicaba un curso de $30, no se me iba a meter nadie, y que mi conocimiento no valía porque el de ella vale $900 y el mío 30, ¿qué haces, Antonieta? Obviamente no.
Claro.
O sea, te estoy diciendo todos esos pensamientos después de que yo fui a terapia, lo internalicé, claro, lo trabajé y todo eso, y yo la tuve que dejar de seguir. Yo caí en un hueco profundo donde yo no quería hacer nada ese mes. Ese mes yo dije, no, yo no sirvo para nada.
Claro.
Yo aquí.
No, y probablemente para llegar al curso de $900 tienes que pasar por, obvio, el curso de 30, porque es que esa es otra. Nosotros vemos a grandes figuras públicas que admiramos y vemos su presente y no nos damos, uh-huh, cuenta de todo lo que han venido trabajando, y que probablemente esas personas también pasaron por procesos similares, pero no dejaron que su mente las controlara negativamente.
Exacto.
¿Sabes? Como sí, que incluso yo siempre he pensado que a la mente hay que saberla engañar un poquito.
Sí.
Es como que, mira, estás hablando mucho
el mindset
de silencio.
El mindset hay que trabajarlo bastante.
Mucho, mucho.
Hay que trabajarlo mucho, hay que empezar a trabajar cómo nos hablamos. Ay, Dios, me asusté. ¿Cómo lo trabajamos internamente? O sea, ¿cómo nos hablamos? Esa vocecita en la cabeza, ¿cómo le hablamos?
¿Cómo estamos distraídas por Romeo?
Sí, ¿cómo le hablamos a esa vocecita que adentro de nosotros?
Claro.
¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos? Y de verdad, este año siento que todo el mundo va a estar en su pique. Todo el mundo va a estar en su mejor momento.
Sí, es probable, es probable. Es que yo siento que
el año pasado fue muy terrible.
No, y además yo siento que hay como un despertar de en términos como de conciencia, uh-huh, de decir, okay, ¿esto realmente me hace feliz o estoy haciendo feliz a otro? ¿Esto realmente vibra conmigo o estoy llenando como un vacío o cumpliendo con una expectativa ajena? Creo que esos análisis hace un par de años no se hacían tan frecuentemente, y que se hable en redes, que lo hablemos constantemente, lo normaliza y te, uh-huh, hace ver como, parce, sí, me está pasando a mí, pero también le está pasando seguramente, no sé, a X superartista, superestrella mundial.
Sí.
Y ella tiene quizás todo lo que uno cree que quiere para su vida, ¿no? Porque es un tema también de suponer.
Uh-huh.
Y aún así está viviendo procesos, porque es que nunca vamos a dejar de vivir procesos.
De vivir procesos. Es real.
Es real.
Bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Ella va a ser, como voy a estar viniendo para acá, pues tal vez algún día la jale y le diga, hey, mira, quiero opinión sobre
esto. ¿Qué piensas? Me encantaría. Sí. Gracias, mi amor, por invitarme a tu podcast. Espero que sigas muy juiciosita. Sí. Igual, si no estás juiciosa, yo te voy a llamar a las 6 de la mañana.
Ay, no, te irá a contestar, Luca, yo no.
Yo siempre la llamo a las 6, como, hey.
Horrible, horrible, terrible, no. Bueno, chicos, eso fue un antes y un después. Pónganme aquí abajo las resoluciones que tienen ustedes para este 2024, para copiármelas y ponerlas en mi lista. Ahora ni que no, quiero ser repostera. Y yo quiero ser repostera.
Claro que sí, siempre
claro
lo quise.
Que sí, lo que siempre quise. Bueno, los quiero mucho. Recuerden que son merecedores de todo lo que está en su mente. Así que un besote. Bye.
Quisiera ser una mosca.